Are you ready?
Amén. Aleluya. Muchas bendiciones, amados. Es un privilegio estar una vez más conectados, estar a través de este medio, teniendo la oportunidad de reunirnos, tal vez no físicamente, pero sí con un mismo propósito, con una misma intención. Bienvenidos a todos aquellos que están pendientes, aquellos que se están conectando, aquellos que están sedientos de querer más de la palabra del Señor. Así que sean bienvenidos los hermanos de nuestra iglesia, Centro Cristiano de Fe, y aquellos también que perteneciendo también a otras iglesias están pendientes, conectándose. Le invito a que copie el link de esta transmisión y pueda enviarlo a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos. La idea es compartir un poquito más de la palabra. Así que, bienvenidos. Vamos a hacer algo diferente ahora. Tenemos mucho tiempo ahí en El Salvador, mucho tiempo de no congregarnos. Y aunque agradecemos tremendamente al Ministerio de Alabanza, hermano Oscar, hermana Celia, hermana Nuria, que están ahí pendientes y subiendo videos, subiendo alabanzas. Y son una bendición, hermano. Muchas gracias por ese esfuerzo. Que el Señor les bendiga. Pero hoy quiero hacer algo un poquito diferente. Si bien no podemos reunirnos físicamente en un solo lugar, la palabra dice que si nos reunimos con un mismo propósito, si estamos unidos, no importa el lugar, a través de este medio podemos conectarnos y podemos estar unidos para adorar a Dios. Yo quiero invitarle a que podamos juntos, ahí donde estamos, adorar a Dios en un mismo tiempo, en un mismo sentir, unidos como pueblo, dándole la gloria, la honra y la adoración al único que es digno de ser adorado, al único que es digno de ser exaltado, al que nos salvó, al que nos dio la vida, al que nos perdonó nuestros pecados y a quien tenemos que darle la gloria en todas las cosas que hacemos. Así que acompáñeme, por favor, y juntos adoremos a Dios. Aleluya. Padre Celestial, venimos a tu presencia, Señor, reconociendo tu infinita gracia y misericordia, reconociendo que tú nos has guardado, que no nos has pagado conforme nuestras obras, Señor. Que aún en medio de la dificultad, de la angustia, que aún en medio de los problemas, has extendido tu mano poderosa y nos has sostenido. Gracias te damos, Padre, porque has sido fiel. Y tu palabra, Señor, siendo fiel, ha provisto fuerza, consuelo, ha traído provisión y sanidad a nuestras vidas. Por eso podemos, Señor, hoy con júbilo, con alegría y con gozo, unirnos como iglesia, unirnos para adorar tu santo nombre y decirte gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú eres digno de adoración y de exaltación, Señor. Pagaste el precio en la cruz por nosotros. Eres digno de gloria, de honra y de adoración. Al estar ante ti, con gran gozo hoy te vengo a exaltar. Entre la multitud, adorándote me vengo a postrar. Nuestro canto unimos A millones proclamándote rey, nuestra voz oirás entre las multitudes cantar. Y lo decimos, iglesia. Digno eres, Cordero de Dios, fuiste inmolado en la cruz, digno de la honra, el poder, la sabiduría, tú ya eres. Al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo eres, Señor. Reinas por los siglos con poder. Todo lo que existe es por ti. Al estar ante ti, con gran gozo hoy te vengo a exaltar entre la multitud. Adorándote me vengo a postrar. Nuestro canto unimos a millones proclamándote rey. Nuestra voz oirá entre las multitudes cantar. Digno eres, Cordero de Dios, fuiste inmolado en la cruz, digno de la honra, el poder. La sabiduría tuya es. Al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo eres, Señor. Reinas por los siglos con poder. Todo lo que existe es por ti. Todo lo que existe es por ti. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, por tu cuidado, por tu palabra, Señor, que nos alienta. Por tu Espíritu Santo enviado, Señor, para consolar nuestras vidas, por el regalo de vida, por la libertad que tenemos. Hoy adoramos tu santo y glorioso nombre. Aleluya. Eres bueno, Señor. Gracias, Natán. Ustedes no lo pueden ver por ahí, pero él ha estado en la batería ayudándome. Es una bendición, mi hijo. Y pues hoy que ya adoramos al Señor, podemos meditar en la palabra. Y déjeme mover un poquito esto aquí, por favor. Ok, gloria a Dios. Bueno es Dios, bueno es Dios. Dios, amén, gloria a Dios. Espero usted pueda estar escuchando muy bien en mis monitores, se escucha muy bien. Si usted escucha que hace falta un poquito de volumen. Por favor, hágamelo saber para poder mejorarlo y hacerlo mejor y recibirlo mejor del Señor. Amén. Aleluya. Qué bueno es Dios. No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la condición, no importa qué es lo que estemos atravesando, no importa el hoy, el mañana, si hay o no hay, no importa nada, sino adorar al Rey de Reyes con todo el corazón. La vida es como neblina, dice la palabra de Dios, que hoy está y mañana desaparece. ¿Qué hacemos con esa vida? ¿Qué hacemos realmente algo que deje huella del reino de los cielos en esta tierra? Es una gran pregunta que cada uno de nosotros tenemos que afrontar y contestar. Este día yo quiero hablarle un tema que le he puesto cuando las intenciones no son suficientes. Cuando las intenciones no son suficientes. ¿Sabía usted que las iglesias y la vida misma está llena de personas con buenas intenciones? Está buena, está llena de personas que tienen un buen propósito, que tienen un buen corazón, pero lamentablemente en el reino no todo depende de las buenas intenciones. Dice un refrán, un dicho popular, que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones y muchas de ellas, mucho de ese refrán, tiene mucho de cierto, ya que no solo las intenciones buenas son necesarias en el reino, sino que necesitamos poner un fundamento para que las intenciones entonces enfocadas en el fundamento sean las correctas. Amén. Este día quiero hablarle tres ejemplos para que podamos formar un patrón y tener la idea de que lo que estoy hablando es real. Y luego me voy a enfocar en específicamente solo en uno de ellos. Así que, por favor, vaya al libro de Segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Ahí donde usted está, tenga su Biblia, subráyela, anótela. No solo nos quedemos escuchando al que está compartiendo la palabra, sino que tengamos nosotros, así como que estuviéramos en la iglesia, recordemos que estamos en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1, dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000, y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uzza y Ahio, hijo de Abinadab, guiaban el carro. Aleluya. Por favor, ayúdeme a orar para que esta noche podamos recibir una palabra de Dios que ministre nuestras vidas. Padre Celestial, venimos a tu presencia, Señor, sedientos de ti, anhelando la revelación de la palabra, anhelando que nos hable, Señor, que nos pulas un poquito más, que nos perfecciones con esta palabra, que inclines nuestro corazón, que nos motives, Dios, hacia lo que es puro, santo y correcto, hacer tu voluntad y a cumplir el propósito por el cual somos parte de tu reino. Gracias por la salvación, Señor, pero también queremos cumplir el propósito para el cual tú nos llamaste. Prepáranos, abre nuestro entendimiento y posteriormente abre nuestras bocas para transmitir la palabra que hoy tú nos das a cada uno de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Quiero ponerlo en el contexto. El arca de Dios estaba fuera de Israel. David dijo: ¿cómo es posible esto? Traigámosla de regreso, hagamos una casa. Yo tengo casa y el arca de Dios no tiene casa. No, 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 eso no es posible. Había una tremenda buena intención. Y David construye una carpa, manda a traer el arca, él mismo va, pero algo tremendo se fue pasado por alto. Dios da instrucciones específicas de cómo hacer las cosas. Dios había dado instrucciones específicas de cómo transportar el arca del pacto. Y esa instrucción era de que tenía que ser cargada en los hombros de los sacerdotes a través de unas barras que se metían a los lados del arca del pacto. Pero mire, había una buena intención. La primera intención es que David amaba tanto a Dios que él quería traer de vuelta el arca. Él quería tener la presencia de Dios. Había un deseo genuino de David de hacer volver el arca a Israel y que el Dios estuviese en medio de su pueblo. Muchas veces nosotros tenemos un deseo genuino de que Dios esté en medio nuestro, de que Dios se revele en medio nuestro, pero se nos olvidan los detalles que hacen la diferencia, que esto suceda o que no suceda. Sigamos al versículo 3. Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Algo que me llama la atención es esto. No buscaron un carro feo. No buscaron un carro viejo. Buscaron lo mejor que tenían. Y dieron lo mejor que tenían. Un carro nuevo. Pareciese una de las mejores buenas intenciones, ya que le estaban dando lo mejor a Dios. Un carro nuevo. ¿Qué opina usted? ¿Verdad que parece una buena intención? Primero querer traer a Dios, querer estar su presencia en medio nuestro y luego darle un carro nuevo. Pareciese que Dios tendría que estar complacido, pero no fue así. Si usted continúa leyendo unos versículos más abajo, se dará cuenta que la carreta comenzó a pasar por un lugar donde habían piedras o la calle estaba un poco mal. Y dice que Uza extendió su mano y Dios lo mató. El primer error que David tuvo no fue anhelar la presencia de Dios. El primer error que David tuvo fue hacerlo a su forma. Encontramos que esa forma, la forma en que quería traer el arca no era la descrita por Dios, la que Dios había dado a través de Moisés, su siervo. Segunda de Samuel, ahí mismo, capítulo 6, versículo 5, dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová. Había gozo, había júbilo, había fiesta, se regocijaba la gente, porque la presencia de Dios, el arca de Dios, estaba volviendo. Pero todo esto se estaba haciendo fuera de la voluntad de Dios. Amén. Dice, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí. Lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Encontramos tres cosas que podemos observar acá. La primera, las personas se regocijaban y era un regocijo genuino. Uza era un levita, o sea, era alguien escogido por Dios. Él tuvo una excelente intención, que el arca de Dios no se fuese a caer. ¿Sabe? Aquí puedo yo encontrar lo que muchas veces nosotros hacemos, y es querer ayudarle a Dios. Dios no necesitaba ayuda para que su arca no se cayese. Dios no necesitaba ayuda para que el arca no se rompiera. Dios no necesitaba ayuda ni siquiera. La había pedido, pero Uza tuvo la buena intención y extendió su mano, pero él no había sido llamado y no era la persona indicada para estar ahí y mucho menos tocar el arca de Dios. Algunas veces nosotros creemos que porque estamos haciendo algo para el reino, Dios tiene que bendecirlo, pero quizás no hemos sido llamados todavía a eso. Quizás no somos las personas indicadas. Algunas veces nosotros tomamos la posición de Dios para andar aconsejando, para andar regañando, para andar haciendo diferentes cosas que le corresponden al Espíritu Santo de conviccionar los corazones de las personas. Quizás la intención es buena, quizás la intención es la correcta, pero la forma no es la correcta porque no somos los indicados. Tercero, por favor, vaya al libro de Levítico, capítulo 10, versículo 1. Y es aquí donde quiero, ya que vimos un patrón de que Dios no se agrada de cuando las cosas no se hacen conforme a su voluntad. En Levítico 10:1 encontramos la historia de Nadab y Abiú. Y dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron de delante de Jehová. Algo interesante que podemos notar acá es que Nadab y Abiú eran los hijos de Aarón, los hijos del sumo sacerdote. En pocas palabras, eran levitas. Eran personas que estaban involucradas en el desarrollo cultico dentro del tabernáculo. Pero algo sucede acá. Pareciese que están haciendo lo correcto. Pareciese que su intención era correcta, adorar a Dios, ofrecer incienso. Y dice, y pusieron fuego sobre el cual pusieron incienso. Oiga, hasta aquí, si nosotros leemos así de corrido, vemos que su intención era la correcta, ofrecer un sacrificio a Dios. Y dice, y entraron, ofrecieron delante de Jehová. Esto significa que entraron delante de la presencia de Jehová, pero entraron fuego extraño. Quiero subrayar o enfocar un par de cosas. La primera era, ¿quiénes eran ellos? ¿Ellos tenían derecho de estar ahí? Eran levitas. En pocas palabras, tenían acceso al tabernáculo. Quizás ahora usted y yo, como hijos de Dios, tenemos acceso delante de la presencia del Dios Altísimo. Podemos entrar cuando querramos. Podemos ministrar delante de Dios nuestra alabanza. Pero hay cosas a las cuales no hemos sido llamados todavía, aunque tengamos la buena intención y el buen corazón. Aleluya. Hay algunas cosas importantes que notar acá. Si esto sucedió durante el período que se llamaba la consagración y dedicación del altar, estos jóvenes, estos hijos de Aarón, asumieron un papel que no les correspondía. Ese papel era encomendado a Moisés y solo él podía hacerlo. ¿Se ha dado cuenta que hay diferentes niveles de autoridad dentro de la iglesia? Hay algunas cosas que son especial trabajo del pastor. Otros, especial trabajo del maestro, otros de los líderes, otros de los servidores y el pueblo que simple y sencillamente asiste y comparte de ese mensaje que está recibiendo. Estos probablemente estaban asumiendo un papel que no les correspondía. Si no fue en el tiempo de la dedicación, de la consagración, del altar, entonces probablemente fue una intrusión, o sea, se metieron en deberes que no les correspondían. La Biblia no describe cuáles eran sus responsabilidades, pero encontramos que cometieron una serie de errores que llevaron a que Dios no aceptara su buena intención. Muchas veces nosotros quizás nos hemos sentido frustrados porque queremos hacer cosas para el reino con la buena intención, pero no de la forma correcta que Dios ha determinado que se hagan. Amén. Algunas de las ofensas que cometieron, o algunos de los errores que cometieron, es aventurarse a hacer algo sin la autorización. O sea, no estaban asignados para desempeñar el servicio del incienso. No fueron ellos llamados, porque dice que Dios no lo demandó. O sea, Dios no les pidió que llevaran incienso. No había sido demandado de Dios, no habían sido enviados por nadie. Simple y sencillamente se les ocurrió hacerlo. Esto nos lleva a una posición en la cual nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a someternos a nuestras autoridades. Aunque tengamos el buen corazón, aunque tengamos la buena disposición, tenemos que esperar la aprobación o la guianza de nuestros pastores, de nuestros líderes, para poder caminar respaldados por la bendición de alguien. Cuando usted y yo queremos caminar como lobos solitarios y hacer lo que a nosotros no nos satisface, sino que a lo que a nosotros tal vez nos apasiona, pero no queremos meternos bajo la autoridad de nadie, lo más probable es que tengamos fracasos o estorbos en el desarrollo de la vida. Estos se metieron en algo que no les correspondía, no tenían la aprobación de nadie y ni siquiera Dios los había llamado a hacer eso. Algo importante de notar es que el ofrecer el incienso era parte de los deberes, sí, de un sacerdote, pero le correspondía a su padre como sumo sacerdote ofrecerlo. ¿Por qué? Esto iba acompañado del sacrificio y el rociado de la sangre sobre el propiciatorio, y no podía entrar nadie más sino solo el sumo sacerdote a ese lugar, al lugar santísimo. La ofensa de Nadiú, o el error de Nabal y Abiú, fue un poquito más allá que solo desobedecer y pretender hacer lo que no se les había enviado. Hicieron lo que no estaban autorizados, se ocuparon en una obra que era para una persona. Era, según la ley mosaica, una persona tenía que ofrecer incienso, y ellos se metieron los dos, con dos incensarios, al lugar, a la presencia de Dios. Significa que entraron al lugar santísimo. Quizás ahora usted y yo podemos entrar con mucha facilidad a ese lugar, pero antes era reservado únicamente para el sumo sacerdote. Entraba solo, entraba amarrado del tobillo y aún así corriendo riesgo, si no estaba santificado, de caer muerto delante de Dios. Algo que es muy importante notar acá. Sí es cierto que tal vez su intención era ofrecer un sacrificio delante de Dios. Pero dentro de lo que leemos, dice, en el versículo 1, dice, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego. Oiga, pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Aparentemente, no hay ningún problema ahí. Pero había un detalle. Dios había dado una instrucción específica con respecto a un fuego que debía de mantenerse perpetuamente dentro del tabernáculo. Y es de ese fuego del que se tomaba para encender los incensarios y ofrecer del fuego santo a Dios. Estos no dicen que tomaron de ese fuego, sino que ellos pusieron un fuego. Probablemente ellos tomaron brasas de algún otro lugar. Probablemente ellos encendieron un fuego diferente. Y encontramos acá que en vez de tomar fuego del altar de bronce para poner en el incensario, ellos agarraron un fuego común. Quizás nosotros hoy encontramos eso en nuestras iglesias, en nuestras vidas, en nuestras familias. Queremos cubrir lo que Dios demandó con algo diferente, con algo que no es puro, con algo que no es lo que Dios mandó. Mire, le voy a dar un ejemplo. Las finanzas es una de las partes más difíciles de ser fiel para muchas personas en el reino. Cuando es poco, porque no tienen mucho. Y cuando es mucho, porque es mucho lo que van a dar. Entonces prefieren no dar el diezmo, sino que dar el 8%, dar el 5%, o dar su diezmo repartido. Mire, yo lo voy a dar 5 a esta iglesia, 5 a la otra iglesia, voy a mandar un $20 aquí, voy a mandar $8 allá, voy a apoyar el ministerio online de este fulano para que siga predicando, y lo repartimos y decimos, bueno, yo ya di, yo ya cumplí. Pero no es eso lo que Dios mandó. Entonces encontramos que aunque estamos haciendo las cosas, las estamos haciendo de una manera imperfecta. Las estamos haciendo de una manera equivocada. No las estamos cumpliendo al pie de la letra y estamos mezclando muchas veces, lamentablemente, lo pagano con lo santo. Hoy encontramos en las congregaciones, especialmente en la alabanza, una serie de estos argumentos, donde en medio de la alabanza se ha metido un montón de cosas que son del mundo. Encontramos quizás luces, quizás humo, quizás el tipo de ritmo principalmente se ha mezclado con ritmos que son del mundo, con ritmos que no tienen nada que ver con la alabanza y la adoración. La intención es correcta, la intención está bonita, mueve el cuerpo, anima, sí, pero no es la fórmula correcta que Dios pidió. Estamos tomando fuego extraño y mezclándolo con el incienso, mezclándolo con la adoración, mezclándolo con el servicio a Dios. Hubo un criminal muy famoso hace muchos años, su nombre es Al Capone, y este hombre tenía una cualidad: le gustaba dar dinero a las iglesias. Probablemente quizás era el diezmo lo que él daba, o probablemente eran ofrendas, pero él daba dinero a las iglesias. Pero ese dinero provenía de robos. Ese dinero provenía de lo malo. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido bendecir el reino con cosas que provienen no de lo santo y no de lo correcto? ¿Cuántas veces hemos querido levantar las manos y poder adorar a Dios cuando hemos participado en cosas que no son las correctas? En muchos lugares, y especialmente en las naciones de primer mundo, el hombre se casa, se divorcia o tiene un amante y llega con la amante a otra iglesia y se separa de su esposa, y con la amante suben las manos y adoran a Dios. Y dice, estamos adorando a Dios con todo el corazón. Quizás lo está adorando, quizás realmente y sinceramente está buscando a Dios, pero lo está haciendo de la forma incorrecta. Estos ofrecieron un fuego que no era el fuego de Dios. Debemos de examinar muy bien cómo estamos sirviendo a Dios. Debemos examinar muy bien cuál es la verdadera intención por la cual estamos sirviendo a Dios. Debemos examinar muy bien cuáles son los recursos o los principios que estamos respetando y siguiendo para servir a Dios. El haber ofrecido un fuego que no era el fuego santo del cual se tomaba para ofrecer el incienso, representa un descuido. representa una irreverencia y representa principalmente una falta de fe a lo que Dios había ordenado. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado que tal vez la voluntad de Dios ya está un poco obsoleta, que es necesario actualizarla, que hoy son otros tiempos, que hoy las cosas se hacen diferente? Tal vez la tecnología sea más avanzada, pero la santidad es la misma. Pero el principio de la palabra continúa siendo el mismo. Pero nosotros queremos mejorar las cosas y querer hacerlas a nuestra manera. Algo que es muy importante de ver acá y que se nos pasa por alto es que inmediatamente después de que estos jóvenes mueren, Dios da un decreto a través de Moisés y les dice que a partir de ese momento los sacerdotes que se van a acercar delante de Dios no deben de beber sidra ni vino. Esto quizás da a entender de que estos quizás entraron algo borrachos delante de la presencia de Dios. Quizás cuando estuvieron al calor de la bebida, al calor del alcohol, inventaron y dijeron, bueno, vamos a adorar a Dios. ¿Cuántos hemos escuchado a nuestro pastor que muchas veces, varias veces ha contado que ahí por su casa hay un borrachito que ya cuando está bien borracho comienza a predicarle a los otros borrachos? Alguien que quizás tiene el corazón correcto, pero no está en la forma ni en el momento correcto. Servir a Dios y que lo que hagamos sea agradable delante de Dios es una mezcla de elementos, amados hermanos. No solo es la buena intención, sino la forma correcta, el principio correcto, apoyados en la palabra de Dios, bajo un mandamiento que es de estricto cumplimiento. Dios recomendó que nosotros fuésemos bien cuidadosos en observar su palabra. Si no lo cree, por favor vaya conmigo. Josué capítulo 1, versículo 7. Josué capítulo 1, versículo 7 nos va a enseñar dos importantes recomendaciones. Y lo leemos y dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Oiga, y viene la primera recomendación importante. Para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Encontramos un primer mandato de importancia vital para la vida del cristiano. Cuida de hacer conforme a toda la ley. Si usted está con alguien, ahí donde está, por favor dígale, toda la ley. Sí, toda la ley, dígale. Eso representa que ya no podemos escoger lo que nos gusta o lo que no nos gusta de la palabra. ¿Se ha dado cuenta que para comer los niños sacan los vegetales? No, que no quiero brócoli. Uy, espárragos, no. No me le ponga cebolla. No, sin tomate. No comen pepino. Hoy no comen nada de verduras. Hoy solo quieren hamburguesas y papas fritas. Solo quieren pizza. ¿Sabía usted que muchos cristianos, muchos adultos, muchos ancianos en la Biblia, todavía estamos sacándole las cosas que no nos gustan? Porque encontramos que la palabra muchas veces es dura. Porque encontramos que muchas veces la palabra nos reta. Porque encontramos que muchas veces la palabra parece lija y está raspándonos. Pero lo que se nos olvida es que después de lijar, algo queda perfectamente liso. Quizás Dios está puliendo nuestras vidas con esa palabra. Y la recomendación es, cuida de hacer conforme a toda la ley. No dice algunas, no dice las que más te convengan, no dice las que a ti te gusten, dice, cuida de hacer conforme a toda la ley. Es un mandato. No es una opción. Luego vuelve a martillarlo con esta idea. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha, ni a izquierda. En pocas palabras está diciendo, cuídate de cumplirla exactamente como está escrita. No es una opción que tú la quieras modificar. No es una opción que tú le quieras añadir. No es una opción que tú le quieras quitar, como muchas veces lo queremos hacer. Muchas veces hemos sentido que quizás esa palabra de Dios es muy dura. No es nada de permisiva. Como que nos encierra mucho. Como que es la cuarentena en la cual hemos estado. Pero mire, la cuarentena a usted y a muchas personas los ha mantenido libres de la contaminación del COVID-19. La cuarentena espiritual que la palabra pone en nuestras vidas, cuando nosotros nos sometemos a ella, nos va a librar del virus del pecado, nos va a librar del virus de la muerte, nos va a librar de las consecuencias que son catastróficas, no solo en la vida física, sino en la vida eterna. Pero tenemos que cumplir toda la ley sin modificarla, sin apartarnos ni un poquito a la izquierda, ni un poquitito a la derecha. ¡Qué importante! Muchas veces creemos que podemos engañar a Dios y decimos a modificar nosotros las cosas en el reino. Queremos modificar los mandamientos y por eso encontramos que nuestras vidas no prosperan, que nuestras vidas solo son de problema en problema. Y luego nosotros le queremos echar la culpa a Dios, diciéndole, Señor, ¿por qué a mí? Y Dios, me imagino que desde arriba se nos queda viendo y dice, ajá, ¿estás cumpliendo los mandamientos? ¿Los estás haciendo al pie de la letra? Pero como no lo podemos escuchar diciéndonos eso, entonces no recapacitamos. Escuche cómo termina este versículo. Si usted cumple toda la ley y no trata de modificarla ni de apartarse de ella, entonces, dice, serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Oiga, eso es una promesa. Serás prosperado en todas, no dicen algunas, en todas las cosas que emprendas. ¿Usted ha escuchado este cuento del rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro? Pues esto es muy parecido. Todo lo que usted haga puede ser convertido en bendición, pero necesitamos cumplir dos requisitos. No apartarnos, no cumplir toda la ley y no apartarnos ni un pedacito, sino que hacerlo conforme a como Dios mandó que se hiciesen las cosas. Entonces, volvemos a llegar al principio. No importa que usted tenga una buena intención, sino que lo que importa es que se haga conforme al mandato de Dios. Una vez más, Dios nos advierte no adulterar o querer mejorar la fórmula divina. Todos aquellos que tratan de mejorar la fórmula divina terminan fracasándose, terminan fracasados, terminan emproblemados, terminan llegando incluso sus ministerios. Aunque aparentemente exitosos, bíblicamente, espiritualmente, pueden estar decayendo y muriendo, apartándose del Señor. Amén. ¿Por qué es tan importante, amados hermanos, buscar y seguir y querer hacer la fórmula, que querer hacer las cosas conforme a la fórmula divina? La forma correcta de Dios es la perfecta. Él conoce el ayer, el hoy y el mañana. Él conoce su vida y mi vida. Él conoce todo y sus mandamientos son perfectos. Su instrucción es perfecta, así como fue su sacrificio perfecto. Todo lo que él hace es perfecto. Entonces, si tenemos esa ese entendimiento, esa seguridad, porque queremos e insistimos en querer modificar cómo servir a Dios cuando Él ya dijo cómo. Es tan fácil hacerlo cuando usted y yo nos volvemos a Él y renunciamos a nuestro yo interno. La forma más difícil de poder, de no poder cumplir los mandamientos de Dios es cuando no estamos dispuestos a renunciar al yo interior. Porque el yo interior tiene sus propias aspiraciones. Porque el yo interior tiene sus propias metas. Porque el yo interior tiene sus propios deleites, sus propias prioridades. Pero cuando nacemos de nuevo, cuando nos renovamos, no solo en el entendimiento, sino en el espíritu, y dejamos que sea Dios el que nos guíe, entonces será mucho, mucho más fácil incluso seguir las palabras e indicaciones que quizás nuestro corazón no entiende, no desea, y nuestra mente no entiende. Muchas cosas que se hicieron y que están escritas en la Biblia no tenían lógica, no tenían razón, pero aún así, el hacerla resultó en una bendición tremenda. Si usted está cansado de los fracasos, usted está cansado de las luchas, de los problemas, yo le quiero invitar a que a partir de hoy se comprometa con Dios, se meta con Dios y comience a caminar, o comencemos a caminar conforme a la voluntad de Dios sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Amén. Y entonces todas las cosas que hagamos serán prosperadas. Amén. Mire, por favor vaya a Primera de Crónicas capítulo 15, 11. Volvamos a enfocar uno de los ejemplos que vimos al principio. El arca del pacto había sido querida llevar de regreso a Jerusalén sobre un carro nuevo, una buena intención, una buenísima intención, pero una forma equivocada, una forma equivocada. Pero en Primera 15:11 encontramos que ahora se les despierta el pájaro, se les despierta la mente, se recuerdan de cuál era la palabra de Dios. Oh, si era tan fácil hacerla por la voluntad de Dios. Estaba tan sencillo, era más económico, y muchas veces nosotros queremos complicar las cosas según nosotros por servir mejor. Quizás la intención es buena, la excelencia, pero nos damos cuenta que todo aquello que hicimos no superó la voluntad de Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 11, dice: y llamó David a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Sebaías, Eliel y Abinadab, y les dijo: vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas. Y oiga qué lindo cómo comienza esto. Dice: santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Israel al lugar que le he preparado. Oiga, qué tremendo. Pausemos ahí. Ahora David entendió cómo se hacen las cosas. Lo primero que tenía que haberse hecho es santificarse. Pero muchas veces queremos llegar a la presencia de Dios cargados de pecado. En nuestra iglesia se nos ha instruido que para poder acercarnos a Dios ocupamos las 4 A. ¿Se acuerda de ello? Arrepentimiento, acción de gracias, alabanza y adoración. Muchas personas todavía no han descubierto esa fórmula. Y otros, lamentablemente, aún conociendo que debemos arrepentirnos, debemos dar gracias, debemos alabar y debemos adorar, no lo hacemos así, sino que tratamos de hacerlo a nuestra manera. Tratamos de servir cuando nadie nos ve cargados de pecado. Y esto, déjeme decirle, puede engañar la vista de los hombres, pero no puede dejar de ser visto por el ojo clínico del Señor. aunque tenga la buena intención, aunque tenga el buen corazón y la disposición, si no es a través de la santificación, de la santidad, parecemos trapos de inmundicia delante del Señor. Lo primero que David les instruye es santifíquense, porque vamos a hacer algo, vamos a pasar el arca de Dios al lugar que le hemos preparado. Entonces descubrimos que David también ya había preparado algo, que David estaba dispuesto, que David había invertido, que David había dado, que David había soltado de su corazón y de su tesoro para preparar algo para Dios. No simple y sencillamente vino a improvisar, como muchas veces lo hemos hecho. Hemos improvisado de repente, hemos improvisado querer servir a Dios. Pero tenemos que hacerlo con una mejor excelencia. Versículo 13. Pues, dijo David, después de que le dijo que se santificaran, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Ah, aquí queda claro. Los sacerdotes simple y sencillamente se habían vuelto profesionales y dijeron, ok, vamos a cargar el arca. Pues está bien, de todos modos ya sabemos cuánto pesa, ya sabemos cómo moverla, ya eso ya me lo puedo yo muy bien. Muchas veces nosotros caminamos en la vida cristiana así, servimos así, ya soy profesional en lo que hago, ya lo hago hasta con los ojos cerrados, me puedo el canto con los ojos cerrados. Más allá de lo que podamos hacer con los ojos cerrados, tenemos que tener santidad. Y aquí queda claro que la primera vez los sacerdotes no se habían santificado. Qué tremendo fuese si hoy en día el entrar a la presencia de Dios sin santificarse fulminara a las personas. Creo que habrían miles de muertos en cada reunión. Pero también eso ayudaría a que el corazón se moldeara mejor, porque entonces veríamos que Dios no está jugando, que Dios es real y que Dios es santo y que tiene que ser respetado. No solo lavado, respetado. Amén. Continuemos. Por cuanto no le buscamos, y dice David, según su ordenanza. David entendió que las cosas no se hacen conforme a lo que nosotros creemos o pensamos, sino conforme a la ordenanza, conforme a la palabra de Dios. Si usted y yo hemos estado tratando de servir a Dios, pero a nuestra manera, en nuestro tiempo, yo creo que esta palabra es para nosotros, para que recapacitemos en comenzar a vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a los principios de Dios. Si Él dice que dejemos algo, tenemos que dejarlo. Si Él dice que eso es pecado, aunque usted y yo le queramos poner el nombre que le querramos poner, es pecado. Y no podemos disfrazarlo. Es pecado. Si Dios dice, sácalo de en medio de ti, entonces es necesario sacarlo. Por más que usted y yo queramos justificarlo, si Dios ha dicho que eso no es para nuestras vidas, entonces no es para su vida. ¿Me está entendiendo la idea? Espero que sí. Amén. Versículo 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Versículo 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Estos ya entendieron cómo se hacen las cosas. Estos entendieron que no importaban las intenciones, sino hacer la palabra de Dios con la intención correcta. Ellos siguieron ahora el mandamiento de Moisés y tomaron el arca como tenía que ser tomada, en los hombros de los levitas. Quiero recapitular. Primero, se hace un énfasis especial en la santificación. Esta santificación, la cual hoy fue demandada, exigía que todas, en todas las ocasiones especiales o así muy importantes, el sacerdote se santificara, porque iban a interactuar con Dios, iban a estar en la presencia de Dios, y Dios, que es santo, nos manda a que nosotros también seamos santos. El descuido de la santidad pudiese traer una muerte repentina. El descuido de la santidad podría traer consecuencias hoy en día, quizás, tal vez no de castigo directo de Dios, pero sí permisivo de Dios, que las consecuencias del error nos alcancen y entonces paguemos con nuestra vida. Finalmente, cuando estos aprendieron la lección de que no solamente una buena intención es necesaria, sino seguir el protocolo, seguir la ordenanza, seguir la ley de Dios, entonces lo hicieron. Y fruto de esto, encontramos que el pueblo comienza a caminar de una manera diferente. En el versículo 26, primera de Crónicas 15, 26, dice: y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Algo que yo me pregunté cuando leí esto, dije: y ayudando Dios a los levitas, ¿y en qué les está ayudando Dios? Si el arca ya había sido cargada miles de veces en hombros por los levitas. Y comencé a leer y comencé a buscar, y quizás el enfoque más correcto de acá no es y ayudando a Dios, sino que aprobando Dios. O sea, ahora Dios estaba agradado, ahora Dios estaba complacido, ahora Dios estaba dispuesto a caminar con ellos por causa de haber hecho las cosas de una forma correcta. Algo importante es esto: cuando ellos ahora hacen las cosas correctas, comienzan a caminar con el respaldo de Dios, comienzan a caminar con el favor de Dios, y eso los hace, los mueve a sacrificar, a dar un sacrificio. Y dice que sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Algo importante que está acá metido es el número 7, 7 y 7. Eso nos hace referencia a un sacrificio perfecto. Cuando usted y yo estamos conectados con Dios, cuando usted y yo tenemos la aprobación de Dios, entonces podemos ofrecer sacrificios perfectos. Porque ahora el Dios de Israel, el Dios de nosotros, el Padre Celestial, está con nosotros y a través de su Espíritu Santo hace fluir de en medio nuestro una ofrenda de adoración, un sacrificio de servicio que es perfecto. Porque ahora hemos sido limpiados, ahora hemos sido purificados y estamos caminando bajo la voluntad y bajo la aprobación de Dios. La única manera de ofrecer algo perfecto y agradable delante de Dios no es con la marca, no es con el precio, sino haciéndolo con el corazón correcto, bajo la palabra de Dios. Y entonces Dios se agradará de lo que estamos ofreciendo. El pueblo se gozó, el pueblo celebró, el arca llegó a Israel y todos felices y contentos. Amado hermano, quiero terminar con esto. Si usted y yo habíamos batallado ya durante un tiempo queriendo rebuscarnos en la vida, queriendo hallarle lado a la vida, queriendo perseverar en la vida, porque mire que la vida está dura, dice la gente. Y si no es Dios con uno, ¿y quién? Pero solo es un dicho. Yo le quiero decir algo, amado. Si usted y yo procuramos caminar más conforme a la palabra, entonces veremos Uno, que lo que hagamos va a ser prosperado. Pero ojo, también nuestro servicio al Señor va a ser agradable delante de Él. Quizás no sea delante de los demás algo perfecto, pero delante de Dios va a ser olor fragante. Porque no depende solamente de la intención. Podrá haber gente que cante mejor que usted, pero que no tenga el corazón y el entendimiento por el cual usted y yo lo estemos haciendo. Quizás habrá gente que enseñe mejor que usted, pero lo hacen por vanidad. Pero cuando usted y yo lo hacemos conforme a la palabra de Dios y tratamos de no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, y en nuestras limitaciones, en nuestra incapacidad, le pedimos a Dios que nos ayude para cumplir lo que se nos ha encomendado, lo más seguro es que pase lo que pasó aquí en Primera de Crónicas 15, 26, y ayudando Dios a los levitas, y Dios le va a ayudar a usted a llevar el arca. Dios le va a ayudar a llevar la carga. Dios le va a ayudar a salir del problema. Dios le va a ayudar a llevar el ministerio. Dios le va a ayudar a llevar la bendición. Dios se va a encargar, mi amado hermano. La pelea no es nuestra. La pelea es de Dios. Y Él ya venció. Lo que necesitamos es movernos cuando Él nos pide que nos movamos. Si Él dice salta, saltamos. Si Él dice predica, predicamos. Si Él dice cállate, nos callamos. Si Él dice haz esto, lo hacemos. Si Él dice dejo aquello, lo dejamos. Es tan fácil ser obediente cuando entendemos los beneficios y que de esta forma podemos agradar y tener el favor de Dios. No queda más que invitarle a que a partir de hoy juntos podamos ofrecer un mejor sacrificio a Dios. Y no hablo solo de alabanza, hablo de vidas que caminan cada día alumbrando y reflejando el reino de los cielos. Solo podemos decidirlo usted y yo. Dios no va a obligarnos. Los que decidimos caminar en rectitud, o los que decidimos caminar algo chuecos, somos usted y yo. El diablo no puede obligarnos a hacerlo. El diablo va a tentarnos. El diablo va a ofrecernos. Pero la decisión de mantenerse recto, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra, ahora está en sus manos. ¿Qué es lo que vamos a decidir? ¿Caminar rectamente delante de Dios? O continuar haciéndolo a nuestra manera, o continuar caminando dentro de nuestra propia voluntad. Ahí donde está. Cierre sus ojos, cierre, incline su rostro por un momento y meditemos. Meditemos. ¿Cómo hemos estado viviendo? Padre Celestial, reconocemos, Señor, que hemos ido en pos de nuestra voluntad, de nuestros deseos, queremos humillarnos y volvernos a ti. Tú eres el Rey de los cielos. Tú eres el Rey de todo lo creado. Y hoy queremos, Señor, acercarnos a ti para darte más que palabras, rendir nuestros corazones y ser aquellos instrumentos que tú puedes usar. Llénanos, Señor. Eres Rey de los cielos. Eterno Dios, Exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán. Tu nombre por siempre bendecirán por los siglos, tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti para servirte, Señor, con todo el corazón. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré. Y así declararé, eres Rey de los cielos. Exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán por los siglos, tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Tú que eres Rey de los cielos, Señor, gobierna sobre nuestras vidas. Gobierna, Señor, sobre nuestros corazones. Dirígenos, Señor, pon el querer y el hacer. Inclínanos, abre nuestros ojos, quita la venda y danos la fuerza para poder mantener, Señor, el camino correcto y tomar las decisiones correctas apoyados en tu palabra. Te bendecimos dándote gracias por tu fidelidad y tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Mi amado hermano, muchas gracias por estar conectado, por haber adorado, y creo que Dios tiene tremendas cosas. Si tan solo tomamos en cuenta el consejo de Dios para nuestras vidas. Que Dios le bendiga, muy buenas noches. Y recuerde, si puede compartir este mensaje en su muro o mandar el link a otras personas, hagamos correr la palabra y Dios hará lo demás. Bendiciones, hasta la próxima.